En 2023, 7 de cada 100 adolescentes mexicanos eran propensos a trastornos alimenticios como la bulimia, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Yo soy Andrés Chimal, una vez más aquí en el podcast de Health Radio, en colaboración con Tu Mente Sana. Te invito a acompañarnos en esta entrevista con una experta en trastornos de la conducta alimentaria, en donde hablaremos de la bulimia, cómo identificar señales de alerta y qué podemos hacer en este caso. Así que no te lo pierdas.
Bienvenidos a Health Radio, el podcast donde destacados expertos en diversos campos de la salud humana abordan los temas que más te preocupan y los que tienes curiosidad de conocer a fondo. Health Radio, el podcast de la salud.
Hoy tenemos el gusto de conversar con la psicóloga Tania Rosas. Ella es psicoterapeuta cognitivo-conductual, especialista en trastornos de la conducta alimentaria. Cuenta con un amplio repertorio de diplomados y forma parte del equipo de Tu Mente Sana, clínica especializada en todo lo relacionado a la salud mental, desde hace ya varios años. Vamos a estar conversando con ella acerca de la bulimia, uno de los trastornos de la conducta alimentaria más comunes, y aprenderemos a ver las señales de alerta, factores de riesgo, platicaremos acerca de algunas estadísticas y lo que podemos hacer si estamos viviendo este trastorno o si alguien cercano lo presenta. Sin más, le damos la bienvenida a nuestra compañera Tania y muchas gracias por acompañarnos.
Hola Andrés, muchas gracias. Muy agradecida de compartir este espacio contigo y con todo este auditorio.
Muchísimas gracias, Tania. Pues, ¿qué te parece si para abrir la entrevista nos cuentas un poquito acerca de ti para que la audiencia te conozca un poco más?
Claro que sí. Yo estudié psicología y soy egresada de la UNAM. También tengo una formación profesional en la terapia cognitivo-conductual. Soy especialista en trastornos de la conducta alimentaria, en trastornos del estado de ánimo, en procrastinación y administración del tiempo, entre otras cosas.
Ok, excelente. Me gusta mucho tu trayectoria, Tania. Interesante. Muy bien, entonces vamos a empezar a entrar en materia. Cuéntanos, ¿qué es la bulimia? Creo que esa es la pregunta clave en esto.
Bueno, pues la bulimia es un trastorno de la conducta alimentaria que consiste en tener episodios donde la persona ingiere una cantidad inusualmente grande de comida, es decir, más de lo que una persona podría comer en situaciones parecidas, con la sensación de sentir que pierde el control mientras está comiendo y al mismo tiempo estos episodios de atracones también van acompañados de episodios de compensación, es decir, lo que una persona compensa para poder eliminar todo lo que comió. Entonces, hay diferentes tipos de bulimia. Bueno, me refiero a la intensidad, la gravedad. Pues, por ejemplo, una bulimia que es leve es una persona que vomita aproximadamente de una a dos veces por semana y entonces ahí va aumentando de gravedad. De 2 a 4, de 4 a 8, etcétera. Pero entonces la bulimia se caracteriza por episodios de atracones acompañados de purgas y de conductas compensatorias para eliminar esa comida, y también la bulimia tiene niveles de gravedad.
Ok, excelente. Fíjate que esto no lo sabía, que tenía niveles de gravedad. ¿Cómo los identificas o cuáles serían esos niveles?
Bueno, si la persona tiene de una a tres conductas compensatorias, y vamos a definir las conductas compensatorias, que son acciones que la persona hace para poder compensar todo esto que se comió. Entonces puede ser desde vómito, desde laxarse, desde tomar diuréticos, hacer ejercicio excesivo o un ayuno excesivo. Entonces, las personas, si tienen este tipo de episodios de uno a tres veces por semana, digamos que es una bulimia leve. De tres a seis veces por semana es una bulimia moderada. y más de 6 veces a la semana, estamos hablando entonces de una bulimia grave.
Ok, excelente. Insisto, ese es un dato que yo no conocía. Bueno, y me imagino que como todo y como toda enfermedad mental, como todo trastorno mental, debe de venir acompañado con muchos mitos. ¿Cuáles serían los principales que están asociados a la bulimia?
Bueno, a ver, voy a comenzar hablando desde los mitos que tienen las personas que sufren de bulimia, ¿ok? Okay. Un mito, por ejemplo, es creer que si yo teniendo bulimia vomito, entonces eso me va a bajar de peso. Y la realidad es que no es así. Cuando tú comes inmediatamente, el 80% de las calorías, André, las absorbe tu cuerpo. Okay. Entonces, cuando vomitas, no vomitas nada de calorías. O sea, las calorías ya se quedaron. Entonces, vomitar no es algo que funcione para bajar de peso. Otro mito es que si yo me restringo en mi alimentación y como menos de lo necesario, voy a bajar de peso. Y la realidad es que tampoco es así, porque cuando tú te restringes, él sigue un ciclo. Entonces comienza una restricción alimentaria y el siguiente paso es sentir hambre. Cuando sientes hambre y tienes comida disponible, te vas a comer mucho, vas a comer de más. Bueno, cuando viene el famoso atracón y después entonces viene la culpa junto con la conducta compensatoria que es vomitar. Entonces, en este ciclo, si tú te restringes, lo único que vas a tener como consecuencia es comer de más, por lo cual eso no te va a hacer bajar de peso. Otro mito, digamos, es que así naces, ¿no? Que a lo mejor naciste y desde bebé en tu ADN las personas ya iban a tener bulimia o algún trastorno de la conducta alimentaria. Y esto es algo aprendido, ¿ok? Es un mito porque las personas aprenden, por ejemplo, a sentirse mucho más tranquilas si comen, ¿ok? O a lo mejor aprenden a lograr o alcanzar cosas, metas, si dejan de comer. Entonces, a lo mejor es algo que yo puedo perseguir y puedo decir, bueno, es que no soy buena en nada, pero sí soy buena dejando de comer, ¿ok? Entonces, es algo completamente aprendido la bulimia, no es algo con lo que tú hayas nacido. Otro mito, pues es que las personas tienden a decir que cuando una persona tiene bulimia, esta persona le hace falta fuerza de voluntad o no le echa ganas. Y la realidad es que la bulimia no es una decisión, es una enfermedad, inclusive con comorbilidad o con otros estados de ánimo, con afecciones mentales, importante que no sería tan fácil eliminar de un momento a otro.
Ok, interesante. Veo que hay como muchos mitos relacionados a la forma, a la conducta, ¿no? Como tal de comer. Más o menos por ahí voy viendo, ¿no? Me voy a adelantar un poquito en una pregunta, porque ahorita que estás mencionando esto de los mitos, por ahí habíamos planteado la pregunta de qué tanto influye la cultura en donde vives para que se desarrolle este tipo de trastornos, porque pues justamente vivimos en una cultura en donde la comida es como muy importante, tanto en el ambiente familiar como en lo social. Entonces, ¿qué tanto influye toda esta parte en que se desarrollen este tipo de trastornos?
Pues creo que la familia es el nido de un trastorno de la conducta alimentaria. Te voy a dar un ejemplo. No sé si tú viste la película de Coco.
Sí.
Donde entonces la abuelita le daba al niño, ¿cómo se llamaba el niño?
Miguel.
Miguel. Entonces le daba de comer y le decía a Miguel que ya no quería, y su abuelita le decía, ¿cómo que ya no quieres? Y entonces se enojaba y decía, bueno, no, sí quiero, ¿no? Y le ponía comida y comida y comida. Bueno, pues esto es un antecedente importante, porque entonces el tener que comer de más o el sentirme súper lleno pues sí, el simplemente aceptar más comida como parte de la cultura mexicana hace que después sea difícil controlar la comida que tú estás comiendo, ¿ok? Uh-huh. Y bueno, pues la bulimia, como te dije, nace en la familia, en la mayoría de las veces, porque la familia es esta parte donde a lo mejor te compara o te dice, o por ejemplo, no sé, esta ropa está padre, pero no es para ti. A lo mejor sí es para tu hermana, porque a tu hermana sí le va a quedar, o a ti no, o a veces sin intención, cuando las personas les dicen, ay, mi gordito, tus cachetitos, eso, no sabes el impacto que tienen las personas también. Claro. Les dicen, si vas a ser alguien en la vida es porque vas a ser delgado, o fíjate, así nadie te va a dar trabajo. Muchas veces son con intención y muchas veces sin intención, pero finalmente la familia es el nido de la bulimia en muchas ocasiones.
Entonces, sí influye bastante. Sí, creo que era algo que teníamos ahí visualizado, ¿no? Como que la cultura es importante y parece ser que al menos sí nuestra cultura mexicana sí influye bastante en ese sentido, ¿no? Creo que sí tenemos muy asociada, como dices y como pones bien el ejemplo de esta película, en donde pues están comiendo de más, aunque ya no quieras. Entonces creo que muchos ejemplos los podemos ver no solo reflejados en esta película, sino también en la vida real de nosotros, ¿no? No le digas que no a tu abuelito, no le digas que no a tu tía o cosas así, ¿no? Entonces hay que seguir comiendo, ¿no? Porque nos lo ofrecieron, ¿no?
Correcto.
Ok, perfecto. Y bueno, ¿cuáles serían las señales, tanto físicas, emocionales, a las que yo tendría que poner atención para saber que alguien tiene este problema?
Ok, bueno, hay varias señales a las cuales tú puedes poner atención que muchas veces pasan desapercibidas, pero no sé si en algún momento, Andrés, tú has conocido a lo mejor a una persona que come mucho y come demasiado y come demasiado, y uno le dice, pero qué bárbaro, es que tú no subes tu peso, ¿no?
Ok, sí.
En realidad, sí hay muchos metabolismos magníficos donde comes y comes y comes y no subes de peso, pero aquí tendríamos que cuestionar, o sea, si comes tanto y comes tanto y comes tanto y no subes tanto de peso, a lo mejor esta podría ser una señal o de una alerta, ¿ok? Las personas que tienen bulimia también son personas que a veces tiran a la basura la comida, como vomitan mucho, llegan a tapar las tuberías.
Okay.
Y bueno, ojo a los papás, si aquí identifican que la tubería está tapada, que a lo mejor que encuentran comida en la basura, entonces es otra señal de alerta. Otra señal importante es que las personas que tienen bulimia, la forma en la que visten es muy peculiar a veces. Se visten con ropa demasiado holgada para que no se pueda observar su cuerpo. Son personas que se aíslan también porque les da miedo, les da mucha inseguridad lucir su cuerpo, y no realmente dejan de comer, por ejemplo, en la mesa con los demás, y dicen que no tienen hambre o que eso no se les antoja o que van a comer más tarde porque tienen esta pena y esta ansiedad al comer y los alimentos, y entonces, ¿qué me van a decir?
Uh-huh.
O son personas que también dejan de asistir a reuniones, a eventos sociales, por miedo a ser juzgados, incluso que quieren dejar de ir a la escuela. Entonces, si los papás están escuchando esta información, es muy importante que estén muy atentos a estas señales.
Ok, excelente, es una excelente información porque, como dices, hay muchas de las cosas que dijiste que pueden pasar desapercibido y que realmente lo consideramos algo normal, pero pues no es realmente algo normal, ¿no? Sino que ahí hay algo de por medio, ¿no? Entonces, me gustaría saber a mí cuáles serían las causas que pueden llegar a propiciar que alguien desarrolle este trastorno.
Ok, hay dos causas muy importantes. La primera, como ya lo comenté, es la familia, porque entonces desde ahí nace una idea acerca de lo que, de si es bueno tener sobrepeso o no es bueno, ¿no? Entonces, como te decía, las burlas o ponte a dieta, mijito, porque así nunca vas a conseguir nada, digamos que todas estas llamadas de atención, ¿no?
Claro.
Otra parte muy importante y otra cuna es la cultura, ¿ok? Por ejemplo, las redes sociales. Nos tendemos a comparar mucho con personas en las redes sociales y sobre todo hoy en día, ¿no? Si ves a una modelo, o si ves a una persona posando, y entonces te tiendes a comparar y dices, ay, no, es que yo tendría que estar así, ¿ok? Entonces las redes sociales es muy importante. Otra parte de la cultura puede ser también en la escuela, el bullying en la escuela, por ejemplo, que es un factor muy importante. Que a lo mejor, pues, te digan cosas, te molesten, te hagan burla. Y eso nos lleva entonces a decir, ok, es que tengo que estar delgado porque si no, no voy a tener amigos, no me van a respetar, no voy a tener una pareja o no voy a ser exitoso, ¿ok? Entonces, tanto la familia como la cultura son cuestiones muy importantes para que alguien llegue a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria o bulimia.
Ok, entendido. O sea, sí tenemos, hay que tener cuidado, ¿no? Como con lo que decimos a la otra persona. Creo que aquí entra mucho esta parte de, pues, no critiques a los demás, los cuerpos de las otras personas, ¿no? O sea, no sabes en realidad qué es lo que puede estar pasando detrás. Sí puede haber a lo mejor ahí un poco de kilos de más, pero a lo mejor no es necesariamente por una mala alimentación, ¿no? Puede haber algunas otras cosas, pero el hecho de que empecemos a hacer este tipo de comentarios o influir a que se desarrollen este tipo de trastornos, ¿no?
Sí, y aquí también tendrían que tener, pues, mucha atención los profesores o el director o las personas que son autoridad, porque finalmente ellos también regulan esto.
Claro, sí, exactamente, y eso es algo que a veces tampoco se ve mucho, ¿no? Que lo cuiden. Ok, perfecto. Y ahora, Tania, ¿tendrás por ahí algún dato específico, alguna estadística que nos hable de a quiénes les afecta más aquí en México este trastorno?
Sí, precisamente estaba leyendo estas cifras y, bueno, fíjate, de los trastornos de conducta alimentaria. En el año 2023, estas son encuestas del INEGI, afectaban al 25% de los adolescentes en México, y la mayoría de estos trastornos venían acompañados de otras afecciones mentales. También te puedo decir que el año pasado, al mes, encontraban que 15 de 25 adolescentes estaban en riesgo de desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Okay. Y estos adolescentes tenían entre 13 y 17 años. Y algo que sí, que se ve mucho más en la consulta, es que hay mayor riesgo de padecer bulimia en las mujeres que en los hombres.
Ok, ¿a qué crees que se deba eso?
Precisamente a todo la influencia social, a la influencia cultural, al tener un cuerpo perfecto. Si tú entras a redes sociales, vas a encontrar cuerpos que las personas identifican como perfectos, de mujeres que de hombres.
Ok, entiendo, como que es más propensa la comparación, ¿no? Parece ser. Ok, de acuerdo. Y bueno, Ya tenemos el trastorno de bulimia presente, ¿no? De acuerdo a tu experiencia, a lo que tú has visto en consulta, ¿qué otros trastornos psicológicos, evidentemente, se pueden encontrar junto con la bulimia?
Ok, se pueden encontrar depresión, ¿ok? Bueno, en primer término, ansiedad social, que es este miedo a ser juzgado por los demás, ¿ok? Ansiedad generalizada, también tenemos al trastorno obsesivo compulsivo. Me parece que estos son algunos de las comorbilidades que más afectan a las personas que tienen algún trastorno de conducta alimentaria.
Ok, perfecto, excelente, Tania, me gusta mucho lo que nos estás comentando. Creo que es importante también tener en cuenta que la bulimia no viene sola, sino que además viene junto con otras enfermedades, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta justamente que viene acompañada de otras enfermedades, me gustaría saber qué recursos están disponibles para las personas que están luchando con la bulimia y que sospechan o que sospechan que alguien que conocen puede estar experimentándola.
Ok, a ver, la bulimia no es cualquier cosa, definitivamente no es algo con lo que uno pueda salir por su cuenta. debe de tener un apoyo social, pero sobre todo un apoyo psicológico. Es decir, las personas deben de asistir a terapia con un terapeuta especialista en trastornos de la conducta alimentaria. Sí tiene que ser muy específico ese tratamiento y esa intervención. Entonces, yo creo que la herramienta primordial podría ser terapia, ¿ok? Así. También, dependiendo del caso, se puede derivar al área de psiquiatría, ¿ok? Para poder tener un mejor trabajo en conjunto. También puede, hay algunos hospitales donde que tienen como estos tratamientos, donde puedes tener alguna estancia o alguna, puedes quedarte un tiempo para que puedan, digamos que es como un trabajo en conjunto multidisciplinario, ¿ok? Donde puedes asistir al psicólogo, pero también puedes asistir al psiquiatra. Y otro recurso súper importante es asistir con un nutriólogo, un especialista nutriólogo, y sí recomendaría mucho que se especializara en trastornos de la conducta alimentaria, ¿ok? Fuera de eso, la familia y los amigos son muy importantes y son un pilar muy fuerte, que cuando las personas comienzan a sentir ese apoyo por parte de la familia, las cosas de verdad que cambian drásticamente y hay un gran avance.
Ok, excelente. Mencionaste aquí dos cosas, tanto el apoyo médico como el apoyo social. Hablando ya de la parte social, me gustaría saber, amigos y familia, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos apoyar de manera afectiva a alguien que está luchando contra la bulimia?
Número uno, no juzgar. No hacer ningún tipo de comentario acerca del peso. Ya sea, por ejemplo, que estás muy gordo o lo contrario, que te ves muy delgado, o juzgar acerca de la comida, ¿no? Entonces, no hacer ningún tipo de comentario. También poder ayudarlo a introducirse a nuevas actividades, ¿ok? Las personas que tienen bulimia tienen esta necesidad de cumplir metas u objetivos tratando de ser delgados, ¿ok? Entonces, si tengo que ser delgado, pues ya hice algo en la vida, ¿de acuerdo? Y hay que disminuir esa rebanada en su vida, esa importancia o esa sobrevaloración del peso y la figura. Y si las personas, la familia y los amigos apoyan, a lo mejor distrayéndolos, vamos aquí, vamos a hacer nuevas actividades, pues entonces la cosa cambia porque ya no le dan toda esa importancia al peso y a la figura. También la familia y los amigos pueden tranquilizar, pueden decir, ok, muchas veces las personas que tienen bulimia siempre tienden a validar lo que están comiendo y a decir, oye, ¿tú crees que sea mucho? ¿Tú crees que me pasé? ¿Qué opinas si me lo como? Entonces, la familia y los amigos tienen este papel de tranquilizar y de decir, no te preocupes, no creo que sea mucho, no es algo completamente grande, tranquilo, ¿ok? No pasa nada. Y también de apoyar en todo momento. Escuchar, estar ahí, ser un buen amigo, ser un buen hermano, por ejemplo, y sobre todo derivar y poder ayudarle para que pueda asistir con un especialista en trastornos de la conducta alimentaria.
Ok, excelente, excelente, Tania. Me ha gustado mucho la conversación que hemos tenido el día de hoy referente al tema de la bulimia. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros y con la audiencia de Health Radio y de Tu Mente Sana. Tania, muchísimas gracias. ¿Hay algo que te gustaría finalmente agregar referente al tema que te gustaría compartir?
Sí, me gustaría agregar algo muy importante que tiene que ver con el origen de un trastorno de la conducta alimentaria. Y como ya hemos comentado a lo largo de este podcast, la familia tiene un papel muy crucial en el desarrollo y mantenimiento, ¿ok? Entonces, me gustaría hacer un llamado a toda la población y el poder señalar la importancia que tiene lo que un amigo, lo que un padre, lo que un primo pueda decir a otra persona acerca del peso, ¿ok? Realmente no sabes la magnitud y el impacto que el decirle a una persona que está gorda o que debe de bajar de peso o que si quiere ser feliz tiene que bajar de peso causa en la persona. Por lo tanto, a mí me gustaría que las personas, si es que a lo mejor lo están pasando o lo están haciendo, pudieran ser muy conscientes del daño que están ejerciendo sobre sus hijos o sobre sus amigos, para que pues en el futuro pueda disminuir el índice de trastornos de la conducta alimentaria, al menos en México.
Ok, excelente, Tania, me gustó mucho tu comentario final y pues muchísimas gracias por tu participación.
Muchas gracias a ti y gracias a todo el auditorio.
Pues nada, pues eso sería todo. Nada más comentarle a nuestros seguidores y a toda la audiencia que los esperamos el siguiente miércoles en un nuevo podcast con nuevos temas interesantes, así que no se lo pierdan. Pues recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto de Health Radio como de Tu Mente Sana. Recuerden que somos especialistas en todo lo relacionado a la salud mental. Y pues Tania, muchas gracias nuevamente por la entrevista y nos escuchamos pronto en un nuevo episodio de Health Radio.
Esto fue Health Radio. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo capítulo del podcast, con más información especializada, invitados, novedades y sorpresas en temas de prevención y cuidado de salud humana. No olvides darle a like a nuestra página para mantenerte informado de todas las novedades que estamos preparando. Y compártela con tus amigos para que hagamos una comunidad saludable. ¡Hasta pronto! ¡Cuídate mucho! Health Radio, el podcast de la salud.